Hablando en Plata, un podcast donde se habla de manera clara, directa y sin rodeos. Hablando en Plata, porque si de economía se trata, aquí, con Miguel Alejandro Geis, viene dicho de otra manera. Hablando en Plata, con el economista Miguel Alejandro Geis.
Hola, bienvenidos a Hablando en Plata, el podcast de Martín Noticias para hablar de economía. En el encuentro de hoy estaremos hablando de corrupción y se preguntarán por qué. Y es que para los detractores del régimen cubano, incluso para los reformistas que no pretenden cambiar la esencia del sistema, pero sí hacer algunos cambios, la corrupción es una causa principal de los problemas tales como el hambre, la miseria, la desigualdad y toda la destrucción que impera en Cuba. Por eso tiene mucho sentido reflexionar sobre qué es la corrupción, hasta qué punto el gobierno cubano es corrupto y, sobre todo, cómo podemos demostrarlo. Y pues si fuera poco, en ese ejercicio de pensamiento vamos a estar viendo por qué la corrupción del régimen ha destruido Cuba. El objetivo de este encuentro, aclaro, no es desmentir la hipótesis del impacto de la corrupción, sino reforzarla en materia de argumentos y de razonamientos. Así que comenzamos ya.
Hablando en Plata, un podcast donde se habla de manera clara, directa y sin rodeos, con Miguel Alejandro Geis.
Pues para comenzar a hablar sobre la corrupción en Cuba, lo primero es tener en cuenta cuál es la información disponible y sobre todo la información disponible validada en instancias internacionales. Sobre esto les comento que hay dos índices principales a nivel internacional que tienen que ver con la corrupción, que son el índice de percepción de la corrupción que ofrece la ONG Transparencia Internacional y otro que ofrece el Banco Mundial. En ninguno de estos dos índices Cuba aparece reflejado. Se trata de indicadores que se hacen a partir de datos que ofrece el propio Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, así como expertos y empresarios locales, es decir, de cada país donde se está estudiando la corrupción. Y para ello, estos índices de percepción de la corrupción miden variables como sobornos, malversación de fondos públicos, funcionarios que utilizan su cargo público para el lucro personal, obviamente. Y por último, y quédense con esta idea que va a ser muy importante en este programa, la capacidad de los gobiernos para prevenir la corrupción en el sector público. Sabiendo esto, ahora podemos pensar propiamente la corrupción y lo primero es definir qué entender por corrupción, un concepto, una definición. Evidentemente hay muchas clasificaciones, pero vamos a estar hablando aquí especialmente de corrupción gubernamental, que es la forma más simple o más generalizada, para ser exacto, de entender la corrupción. Bueno, ¿qué es la corrupción en materia de gobiernos? Yo quería comentar sobre esto una especie de chiste, que evidentemente no lo voy a hacer en este programa. No quiero que el fracaso del chiste sea la razón del último programa. Entonces vamos a comentar seriamente una especie de chiste que en realidad es una definición muy popular sobre qué es la corrupción. Tiene que ver con la idea de que varios políticos se encuentran y se muestran las distintas propiedades. Y allá, en la medida que se van mostrando las propiedades que ellos tienen, la esencia siempre es que esa propiedad es el resultado de que el presupuesto de determinada obra pública terminó en manos de los bolsillos. Y el chiste termina cuando un político con una mansión fuera de todo lo imaginable le enseña esa mansión al resto de sus colegas y simplemente le preguntan que cómo la construyó y él le señala una carretera que no existe. Y le dice, todo el dinero de esa carretera está aquí en mi casa. Y esto es la idea más popular que existe sobre la corrupción. Es decir, cuando un funcionario coge el dinero de las obras públicas y simplemente lo utiliza en su propio beneficio. Esto, de manera sencilla, no es más que robar. La corrupción como simplemente robo de dinero público. Esta idea, si la sometemos a una sencilla prueba de hipótesis, es decir, recordemos que estamos hablando de la corrupción relacionada siempre con la destrucción de Cuba. Es decir, ¿por qué la corrupción ha destruido Cuba? ¿O qué corrupción ha destruido Cuba? ¿O cómo la corrupción ha destruido Cuba? Pues si pensamos eso, que es un hecho, que es una realidad, que la corrupción ha destruido Cuba, cosa con la que estoy completamente de acuerdo. Si además tenemos en cuenta que el gobierno cubano es corrupto, teniendo en cuenta esta definición, o sea, que se roba el dinero público, estaríamos diciendo que toda la pobreza en Cuba es directamente proporcional a lo que roba el régimen. Es decir, toda la pobreza en Cuba, todo lo bien que pudiera estar Cuba, es la cantidad de dinero que se han robado los máximos dirigentes cubanos, incluso hacia abajo, ¿no? Y eso es equivalente a que la riqueza de la élite tiene el mismo monto que la pobreza, evidentemente con sentidos opuestos, que hay en Cuba. Pues esta idea tiene varios problemas desde el punto de vista lógico e incluso práctico. Lo primero es que esa cifra sería extremadamente grande. Es decir, para que Cuba saliera de la pobreza, la cifra estaríamos hablando de decenas de millones de dólares. Es decir, esa cifra nos lleva a una realidad, y es que no podrían los dirigentes cubanos que se hayan robado semejante cantidad de dinero esconder. Es decir, no se pueden tapar 30 mil millones de dólares, 40 mil millones de dólares. Eso no se puede esconder de manera tan sencilla. De hecho, no se puede esconder semejante suma de dinero. Lo otro es que no existe rastro. Cuando digo no existe rastro, es que no existe rastro de cifras tan exorbitantes. Y por último, y quédense con esta idea que también es importante, es que semejante cantidad de dinero hipotética sería extremadamente difícil de mover. ¿Qué quiere decir esto? Nadie se me asuste, no quiere decir que el gobierno no es corrupto. En realidad lo que estamos intentando demostrar o exponer, o estoy aquí trabajando la idea de que no es esa precisamente la corrupción en términos estrictamente teóricos y en términos prácticos. Eso nos lleva a la pregunta de qué es la corrupción realmente. Y es que en unas definiciones ya ahora serias, más allá del chiste y de los imaginarios populares, la corrupción tiene que ver en realidad con todo el abuso de poder para el beneficio personal. Es decir, el uso arbitrario de los recursos para el beneficio personal. Ejemplos prácticos que hemos mencionado: el soborno, la malversación de fondos, el nepotismo y el fraude. Y a eso se contextualiza un poco más en Cuba. Los dirigentes cubanos toman sus decisiones siempre en función de sus propios intereses. Los dirigentes cubanos movilizan los recursos públicos en función de esos intereses. Por ejemplo, la lista es larga, pero todos y cada uno de los proyectos económicos fallidos que se han realizado en Cuba, ustedes saben mejor que yo, desde la zafra del 70, por tomar un corte en el tiempo, hasta el día de hoy, sobre todo asociados a la agricultura, aunque también los hay en la industria. En realidad los hay en todos los sectores. Todas esas decisiones, todos esos proyectos económicos han respondido siempre a los propios intereses de la élite en el poder. Es decir, ahí estamos viendo la corrupción, estamos viendo el uso arbitrario de los recursos públicos. Y esa realmente es parte de la corrupción que impera en Cuba. Es decir, no es solo el hecho, que no podemos demostrar de todo el dinero que se han robado, sino el simple uso de manera caprichosa, de manera simplemente a voluntad personal de los recursos públicos, nos está dando la dimensión de la corrupción. Entonces, en otras palabras, los desastres que existen en Cuba, toda la economía en el estado en que está, sí es causado por la corrupción, ya no entendida propiamente como quitar todo el dinero del presupuesto público para los bolsillos de los funcionarios, que insisto, eso sabemos que ocurre, pero no en toda la magnitud esperada, sino también está asociada a esas decisiones tomadas de manera arbitraria. Esas decisiones arbitrarias son, por definición, propiamente corrupción. Entonces Cuba está destruida por el efecto de la corrupción. Hasta ahí podemos tener una idea un poco definida, aunque no es el final de este análisis ni es todo lo que podemos decir. Simplemente vamos a ir acotando la idea y vamos por el punto donde la corrupción no es robarse el dinero. La corrupción es simplemente mala administración. Y esto nos lleva a una duda razonable que seguro la deben estar pensando, o si no, se las adelanto. Y es que si el dirigente cubano o del país que sea toma una pésima decisión, hace un uso arbitrario de los recursos públicos, que el uso arbitrario no es más que decir yo quiero hacer esto y no me voy a amparar en los procedimientos establecidos en la ley, simplemente lo voy a hacer porque quiero. Si eso ocurre, pero el dirigente no tomó ningún beneficio de ello, la pregunta es, ¿eso no es corrupción? Es decir, la corrupción tiene que ver también con los beneficios que obtiene el funcionario, el dirigente, el cuadro, lo que sea, que toma la decisión. Si hace un desastre en la economía, si hace un uso arbitrario, pero no gana nada, sigue con su maletica, su guayabera antigua y vencida, y no tiene ningún beneficio, simplemente se perdona y no hay corrupción. Bueno, en realidad Esto nos lleva a una cuestión muy, muy eufemística de la realidad cubana, que es que muchos en Cuba, muchos cubanos todavía justifican la corrupción desde un argumento muy básico, que es los dirigentes no saben. Es decir, tenemos un problema comunicacional y de entendimiento entre cubanos, porque hay muchos cubanos que no ven corrupción, lo que ven son dirigentes que simplemente no saben tomar las decisiones correctas. Esto nos lleva a otra cuestión, que es, primero, si una persona no está capacitada para tomar decisiones, ¿qué hace en un cargo? Y es que si se tiene en cuenta que en Cuba no se elige ningún cargo público, sino que se designa y se ratifica, es decir, que toda persona que ocupa un cargo público es porque desde arriba se impuso, y si ese alguien además impuesto no tiene la capacidad para ese cargo, es porque otro dirigente de mayor rango lo impuso. Esto creo que ya va cogiendo forma y ustedes lo van entendiendo muy bien. Si eso pasa es porque un dirigente, o sea, si hay un dirigente inepto en un cargo, es porque otro de un cargo superior hizo uso arbitrario de sus capacidades para ponerlo. ¿De qué estamos hablando? Que el simple hecho de que en Cuba existan funcionarios ineptos ocupando cargos es una evidencia de la corrupción imperante en Cuba. Regresamos muy pronto. Vamos a una pausa.
Hablando en Plata, un podcast donde se habla de manera clara, directa y sin rodeos, con Miguel Alejandro Hayes.
Pues regresamos, y para recapitular de una manera bastante rápida, recordemos que la corrupción, hasta donde vamos en este programa, no es solo cuando un funcionario se roba el dinero público, sino que la corrupción implica todo uso arbitrario de los recursos públicos, y ahora estamos analizando si el funcionario que hace uso arbitrario de los recursos públicos no tiene ningún beneficio, no está capacitado, es decir, si toma decisiones equivocadas, si hace un uso arbitrario, ya sea porque desconoce el procedimiento específico, o se saltó algún tipo de paso, ignoró la razón científica para tomar decisiones, o simplemente no tiene la capacidad para hacerlo, ya eso en sí mismo es un acto de corrupción. En otras palabras, la designación en Cuba de cargos por obediencia y no por capacidad de dirección o capacidad de servicio público es en sí mismo un proceso de corrupción. Y ustedes se preguntarán si realmente lo que estamos haciendo en este programa es un uso elástico de la definición de corrupción. Es decir, estamos ampliando la definición de corrupción de modo tal que quepa casi cualquier palabra, ¿no? Que todo es corrupción. La pregunta es, ¿todo es corrupción? Pues bueno, en realidad la corrupción de la que estamos hablando acá ya tiene una definición, ya está registrada, ya se usa en el lenguaje jurídico. De hecho, hace muchos años que se usa en el lenguaje jurídico. Estoy hablando de la figura jurídica y política definida como administración desleal. Es decir, la administración desleal es una tipificación muy específica, y no vamos a hacer un programa de derechos, sino solo mencionar cuestiones claras, cuestiones necesarias. Y es que la administración desleal no es más, se define como la administración inadecuada o fraudulenta de recursos por parte de un administrador en detrimento de los intereses del ente al que sirve. ¿Y por qué apareció esta figura? Porque si uno asocia la corrupción solamente al beneficio del funcionario, pues tiene un problema. ¿Cómo uno demuestra, es decir, cómo el proceso jurídico demuestra en realidad que un funcionario hizo todo lo que hizo en función de sus intereses? Porque no siempre es dinero, el interés puede ser una motivación puramente personal. Pensemos siempre en la figura de Fidel Castro, que hizo muchos proyectos económicos simplemente por capricho, algún trauma de infancia, alguna rivalidad personal. Ustedes saben muy bien ese tipo de situaciones. Pues eso en la práctica es muy difícil de demostrar. Y la administración pública tiene que sanearse, y muchos países han creado la figura de la administración desleal, donde ya el simple hecho del mal uso de los recursos públicos, de la violación de procedimientos, de desconocer cómo se realiza un proceso, un proyecto de inversión, ya es por sí mismo la corrupción. Por tanto, la corrupción en el mundo de hoy, en el mundo, digamos, civilizado, desarrollado, es normal que ya la corrupción se entienda no como el beneficio propio simplemente, sino que está anclado al uso de los recursos públicos. Y esto nos lleva a la dimensión real de la corrupción, que es el daño que hace en la vida pública. Lo más importante de la corrupción siempre es cómo afecta un país, no cuánto dinero o qué beneficios obtuvo un funcionario. Eso sinceramente sería perderse en una dimensión o en una distracción del problema, que también debe ser castigado. Pero lo más importante siempre es cómo afecta eso al beneficio público. Ahora, esto nos lleva a un problema también, que es todo ejercicio, o sea, toda mala decisión desde el punto de vista de la política económica es un caso de corrupción, y en realidad no, y esto por supuesto que tiene matices. En primer lugar, porque se puede tratar sobre todo de errores o fallas en los protocolos o procedimientos. Un simple funcionario que ignora determinados protocolos, procedimientos, mecanismos ya establecidos, es decir, la norma de cómo debe hacerse un proceso, puede estar incurriendo perfectamente en un abuso de poder, es decir, un uso excesivo de sus capacidades para saltar procedimientos. También cuentan tomar decisiones arbitrarias. Habíamos mencionado el ejemplo de Fidel Castro y sus proyectos, que esto incluso se puede ampliar. Recordemos que en Cuba existió, mientras Fidel estuvo vivo, una partida contable dentro del banco, central, llamada, se le decía a nivel de funcionarios, dirigentes, era la llamada cuenta del comandante. Si Fidel Castro podía disponer del uso, o sea, podía usar las divisas del país simplemente a partir de lo que él quisiera, si de pronto iba por un lugar y se le ocurría hacer un proyecto, una escuela, una UCI, un lo que se le ocurriera, pues simplemente tomaba esa decisión y lo hacía. Ese uso arbitrario de los recursos, esa capacidad que él tenía y que le daba la misma institución de usar los recursos públicos, es un ejemplo claro, sencillo, de lo que puede ser la corrupción. Y al mismo tiempo, toda esa manera dirigentista y autoritaria de gestionar la economía cubana, donde el plan iba por un lado y las decisiones que se iban ocurriendo a Fidel Castro se iban improvisando, también son un ejemplo de manual de lo que puede ser la corrupción. Yo imagino que ya se van haciendo una idea muy clara de qué es realmente la corrupción. Entonces, no era que cuánto dinero obtenía Fidel Castro de estos procesos, que además existen las investigaciones sobre estos temas, a la cual seguro hablaremos en otro momento. No era tanto los 500, 600, 700 millones en activos tangibles que controlaba Fidel Castro, sino toda esa capacidad de desordenar y de actuar libremente por encima de una estructura económica nacional. Por tanto, resumen, no toda política equivocada es propiamente corrupción, pero sí muchas políticas equivocadas pueden ser consideradas corrupción, en tanto son una violación de las capacidades de un funcionario, donde lo que ganó pasa a ser algo secundario, pero no es precisamente la esencia de lo que está ocurriendo. Y esto, por supuesto, que ahora nos lleva a Cuba, ¿no? ¿Qué tiene que ver todo esto con Cuba? ¿Cómo se aterriza todo esto en Cuba? Pues al inicio habíamos mencionado que uno de los elementos que estudia el índice o los índices de percepción de corrupción en el mundo, recuerdan que les dije, graben esta idea, quédense con esto, es la capacidad de los gobiernos para prevenir la corrupción en el sector público. Es decir, ¿qué hace el gobierno cubano, las autoridades cubanas, la élite en el poder? ¿Qué hace para prevenir todos estos fenómenos? Creo que la respuesta es muy clara, es muy obvia, pero de todos modos la vamos a ir desarrollando. En primer lugar, en Cuba no existe un proceso de administración de los recursos públicos de manera transparente. De hecho, en Cuba los recursos de facto no son públicos. Es decir, lo que formalmente sería en cualquier país un recurso público, en Cuba no son más que los recursos privados de la élite que gobierna. ¿Y por qué digo privado? Porque en realidad esa élite usa, dispone, goza y disfruta de los recursos que en teoría son públicos a su antojo. No existe ningún proceso de rendición de cuentas. Los dirigentes cubanos, los que toman las decisiones, no responden ante la ciudadanía por las decisiones que toman. Esto no me voy a tomar el trabajo de demostrarlo, porque creo que incluso personas que defienden todavía al gobierno cubano estarían de acuerdo. No existe un mecanismo real a través del cual un dirigente responda por hacer un desastre como la zafra del 70, como la desarticulación, vamos a llamarle así, de la industria azucarera cubana, como la torpe política inversionista en el sector hotelero. Nadie responde por esos daños. Quizás algún funcionario le responde a la máxima dirección del país por no haber hecho eso de la manera que esa máxima dirección quería, pero no responde ante la opinión pública. No hay ningún tipo de instancia de votación, de mecanismo, de contraloría incluso, que en Cuba es una figura decorativa, para que los que toman decisiones rindan cuentas a la ciudadanía. Por tanto, no existe ningún tipo de contrapeso para que las decisiones económicas, la administración de los recursos públicos, deba simplemente rendir algún tipo de cuenta o dar explicación. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno cubano no es que no tenga la capacidad para prevenir la corrupción en el sector público, es que no le da tampoco los mecanismos a la ciudadanía para prevenir la corrupción en el sector público. Esto hace ya por definición a Cuba como un Estado propiamente corrupto. Es decir, la institucionalidad cubana da espacio a que la élite que gobierna tome las decisiones en función de lo que ellos consideran. Claro, estas decisiones no se toman tampoco por amor al arte. Muchas de estas políticas implican el enriquecimiento de la élite que dirige el país, pero ni siquiera necesitamos saber cuánto dinero se quedan, cuántos recursos desvían para poder afirmar categóricamente que son corruptos. Entonces la corrupción es simplemente, vamos a ir resumiendo, la administración inadecuada. Y la falta de democracia es la señal de que un país es corrupto. Sin democracia los funcionarios usan y disponen de los recursos que son de todos. Entonces, ¿por qué está destruido Cuba? Esa pregunta que habíamos hecho al inicio. Si decimos que las pésimas decisiones y políticas económicas que se desconectan de los intereses de la mayoría de los cubanos son los que han destruido el país, y ahí podemos hacer un largo historial donde cabe todo, desde las nacionalizaciones, las expropiaciones, hasta la bancarización actual. Si todas esas decisiones son las que destruyeron Cuba, estamos dando una definición de corrupción como causa. Es decir, todas esas decisiones son, por definición, tipifican como corrupción. Entonces, ¿por qué la corrupción ha destruido Cuba? Y es que lo que ha destruido Cuba es, cuando uno lo describe, está describiendo propiamente la corrupción. Estamos hablando exactamente de lo mismo. Conclusión, la corrupción en Cuba es una expresión de la administración pública en dictadura. Es decir, es una forma de manifestación de esa condición de dictadura, de tiranía, de autoritarismo. Por último, esto es lo más importante quizás, cuando explicamos la economía en una dictadura como la cubana, estamos explicando la corrupción misma. No hay que detenerse en cómo funciona la élite y cómo practica la corrupción, porque al explicar cómo funciona el país, estamos explicando qué es y cómo funciona la corrupción. Estamos hablando de lo mismo. Y hasta aquí, espero que les haya gustado este programa, que lo hayan disfrutado, que hayan llegado al final, que se haya cumplido lo que comentamos al inicio que íbamos a hacer. Así que gracias por su atención, nos vemos la próxima semana, un fuerte abrazo.
Hablando en plata, la economía en palabras simples, directa y sin rodeos, con Miguel Alejandro Hayes. Hablando en plata, un podcast de Martín Noticias, producido por Alejandro Sayas Bazán.